Mateo capítulo 8, los primeros 17 versículos. Te platico rápidamente. Mateo 5 al 7 nos enfocamos en el Sermón del Monte. Jesús estuvo enseñando a aquellos que han creído en el Señor Jesús cómo se ve el reino de los cielos. Pero antes de llegar a Mateo 5, checa lo que dice en Mateo capítulo 4, a partir en el versículo 17. O sea, estuvimos en la enseñanza, pero yo quiero que regresemos hacia atrás para ver hacia dónde íbamos antes de llegar a la enseñanza en el Sermón del Monte. Mateo 4, 17 dice, Mateo 4, verso 17 dice, y les dijo, no, tampoco, mejor me pongo los lentes. Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús estaba predicando el evangelio, predicando el arrepentimiento y el llamado a ser parte del reino de los cielos. Se ha acercado el reino de los cielos. Mira lo que dice en el verso 23, ahí mismo en Mateo 4. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, ¿no? Que es lo que vimos en Mateo 5, 6 y 7. Estaba enseñando. Pero en Mateo 5 vimos que Jesús subió al monte y por eso a ese sermón se le llama ¿cómo? El Sermón del Monte, ¿verdad? Jesús estuvo enseñando, pero Mateo 4, 23, la continuación dice, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Los llevaban no nada más para mostrárselos a Jesús, sino porque Jesús podía hacer algo por ellos. ¡Qué increíble! ¿No? Aquellos enfermos, atormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Verso 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Digamos que estos versículos eran un pequeño resumen de lo que está sucediendo en los siguientes capítulos. Primero enseñó Jesús en Mateo 5, 6 y 7. Y ahora en Mateo 8 y 9 lo veremos sanando. Lo veremos teniendo poder sobre la enfermedad. Lo veremos teniendo poder sobre el reino natural. Y lo veremos teniendo poder sobre el mundo espiritual. Lo que dice ahí en Mateo capítulo 4 al final es en donde estamos entrando. En Mateo 8 y 9 hay 10 milagros que suceden. Hoy vamos a ver solamente 3. Hoy veremos del versículo 1 al versículo 17. Hoy veremos a Jesús teniendo poder sobre la enfermedad. Veremos a un leproso siendo sanado. Veremos a un paralítico siendo levantado. Veremos a una mujer con una gran fiebre siendo levantada. Y todo esto como una analogía de el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque veremos en sus momentos cómo Jesús no solamente está lidiando con una enfermedad física, sino que va mucho más allá. ¿Por qué? Por ejemplo, la lepra es un símbolo del pecado en el Antiguo Testamento y lo veremos a detalle. Ahora, ¿qué es lo que Mateo está tratando de hacer? Lo dijimos desde el principio del Evangelio de Mateo. Mateo está escribiéndole a una audiencia judía, ¿no? A su pueblo, y tratando de demostrar que Jesús es el Mesías que había de venir. Eso es lo que Mateo está tratando de decir. Las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento, y hoy vamos a ver una de ellas, Jesús las está cumpliendo con su venida. Ese es el Mesías. Y una de las características especiales del Mesías es que Él venía a sanar, a dar vista a los ciegos, a darle habla a los mudos, oído a los sordos, a predicar el año agradable del Señor. Así es que leamos los primeros 4 versículos y después de leerlo oramos y nos metemos a lo que tenemos delante de nosotros el día de hoy. Dice así en Mateo 8, versículo 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo en que nos permites meditar en tu palabra y conocerte por medio de la enseñanza de tu palabra. No solamente queremos conocerte a ti, queremos conocer nuestra condición, porque sabemos que tu palabra también nos muestra la condición en la que está todo ser humano, Señor. Señor, muéstranos quién eres, muéstranos quiénes somos, pero también muéstranos lo que tú has hecho por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Este primer milagro es Jesús sanando al instante a un leproso. Lucas, el Evangelio de Lucas, también cuenta estos tres milagros que vemos el día de hoy. Pero Lucas, siendo doctor, dice que este hombre leproso que se acerca a Jesús estaba lleno de lepra. Por lo tanto, este es un hombre que su enfermedad de lepra ha avanzado hasta un punto en el que el doctor Lucas dice estaba lleno de lepra. Ahora, la lepra, dijimos hace unos momentos, es un símbolo del pecado en el Antiguo Testamento, ilustra al pecado. De hecho, en Levítico, un libro sobre ceremonias religiosas, checa esto, es muy interesante, un libro sobre ceremonias religiosas donde se dicta cómo tenían que ser los sacrificios en el templo, utiliza dos capítulos para hablar de la lepra. Dos capítulos: Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14. Checa lo que dice Levítico 13 en el versículo 45 y 46. Levítico 13, versículo 45 y 46. Dice ahí, así: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro, habitará solo y fuera del campamento será su morada. Y dices: órale, ¿por qué lo tratan así? ¿No? Bueno, en Levítico nos dice que si una persona tenía una enfermedad de la piel, tenía que ir con el sacerdote, no con un doctor, sino con el sacerdote. El sacerdote iba a explorar la llaga que tenía y definido por Dios cómo era la lepra, entonces el sacerdote declaraba a ese hombre leproso, lo declaraba inmundo, y se le pedía que si salía a la calle tenía que estar gritando: inmundo, inmundo, con la cara descubierta, no tapado, sino con la cara descubierta. Y él es declarado inmundo, impuro, y no puede tener comunión con la comunidad. Dices: ¿por qué es esto? Porque es un símbolo del pecado. Lo que encontramos en el pecado lo encontramos en esta enfermedad de la lepra. La lepra era una enfermedad que comenzaba por dentro, pero se manifiesta hacia afuera. Y así es el pecado. Nuestro pecado está dentro de nosotros, es como un veneno dentro de nosotros. Nacemos con una naturaleza de pecado. Ojo, lo hemos dicho varias veces, pero no somos pecadores porque pecamos, sino porque somos pecadores, pecamos. Hay una gran diferencia en esto. A veces llegamos con personas y decimos: es que eres un pecador, pero yo no he hecho nada. No, no tienes otra cosa que hacer más que el pecado, porque realmente nacemos siendo pecadores. El pecado comienza adentro, pero se manifiesta hacia afuera, lastimando a aquellas personas que están a nuestro alrededor. No solamente eso, en eso se compara la lepra y el pecado. La lepra era desagradable a la vista. Es por eso que tenían que traer la cabeza descubierta. ¿Qué ibas a ver en un leproso con la cabeza descubierta? Que ya no tenía cartílago, ya no tenía orejas, ya no tenía nariz, los labios estaban comidos, las cejas no aparecen. La lepra iba comiéndose a la persona, terminaba sin ojos. Entonces era desagradable, y el pecado en realidad es desagradable, aunque por momentos pareciera agradable. Pero en realidad destruye nuestra vida. La lepra corrompe, el pecado corrompe nuestra vida. La lepra separa al leproso de la comunión con la comunidad, y el pecado hace eso. El pecado nos separa de nuestra familia, incluso nuestra familia física, sanguínea, pero también nos separa de la familia de Dios. Y por último, la lepra era incurable en ese momento, ¿no? Ahora hay ciertos tratamientos, si se llega a identificar en un periodo, pero es incurable. El pecado es incurable. Digámoslo así, el leproso era como un muerto viviente que caminaba entre el pueblo, que vivía a las afueras, fuera del campamento, y que tenía que gritar porque tenía que pasar: inmundo, inmundo. Una vergüenza. Así nosotros, la Biblia nos declara a todos los hombres que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el pecado se manifiesta externamente y lastima a los que están a nuestro alrededor, y el pecado es incurable. Dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. No me está hablando del resultado del pecado, sino la paga del pecado. La paga es paga, la paga es salario. Lo que uno se gana por el pecado es la muerte. Pero ahí mismo en Romanos 6:23 dice: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que el leproso está buscando. Este hombre leproso se acerca con Jesús, pero sabe frente a quién se está acercando, porque se acerca postrándose ante él, ¿no? Como un signo de reverencia, está identificando a Jesús como alguien importante. Incluso algunos consideran postrarse delante de alguien así es identificar a esa persona como una deidad. Y no solamente se postra, sino que comienza a hablar y le dice: Señor, Señor. Esa es la palabra kurios, que significa amo, dueño, dueño, Señor, amo. Y luego le dice: si quieres, puedes limpiarme. Ahora, este hombre reconoce que Jesús tiene poder para limpiarle, si no, no se acercaría con él. Pero pareciera que está dudando de si puede, pero no es así. De lo que está dudando es de la voluntad de Jesús para sanarle. ¿Lo notas? Si quieres, puedes limpiarme. O sea, tú puedes limpiarme. La pregunta es: si quieres. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué frase? Una frase llena de fe. No tiene duda de que lo pueda hacer, pero también una frase que acepta la voluntad de Dios, que respeta la soberanía que Jesús tiene de hacerlo o de no hacerlo. Es una frase llena de fe. ¿Cómo responde Jesús? Jesús en el verso 3 dice, bueno, Marcos también describe estos tres milagros. Y Marcos, antes de decir algo acerca de Jesús, dice de Jesús que Jesús, teniendo misericordia de él. Entonces es maravilloso cuando nos acercamos a Dios, a Jesús, lo que encontramos es misericordia. ¿Qué significa misericordia? Misericordia, en una definición básica, significa no darte lo que mereces. Así, el leproso era un muerto que caminaba, un muerto viviente. Así, el pecador, la paga del pecado es muerte, es lo que merecemos. Pero Jesús tiene misericordia de nosotros. No quiere darnos lo que merecemos. Jesús, teniendo misericordia de él, dice aquí en el verso 3, extendió la mano y le tocó. Aparece una pequeña frase sin mucho sentido, pero tiene mucho sentido. Este hombre, lleno de lepra, como dice Lucas, quizás llevaba mucho tiempo así, a las afueras del pueblo, sin nadie que pudiera tocarlo o abrazarlo. Y sé que nosotros no nos relacionamos con eso, y dices: ay, pastor, vino la pandemia, ya cómo extrañaba ver a mis papás. Y cómo extrañaba abrazarlos. ¿Cuántos de nosotros evitamos abrazar por meses a nuestros queridos, a nuestra familia, por no contagiarles, si acaso teníamos el virus? ¿Te pasó? Es más, hasta se idearon cosas. ¿Te acuerdas los videos esos de una cortina de baño con agujeros en las manos y como con unas? ¿Alguien lo hizo? Nada más lo vimos en video, ¿verdad? Y entonces se abrazaban así, ¿no? Bueno, este hombre después de muchos años, es tocado por alguien, es Jesús el que lo toca. Un rabino de esa época no se hubiera atrevido a tocarlo. Es un leproso, tiene que estar afuera, pero Jesús le toca, y en eso me muestra no solamente la misericordia que tiene por este hombre, sino su amor. Su amor. Extiende la mano, dice, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Qué dice en la siguiente frase? Y al instante su lepra le dejó. ¿Qué me dice que está sucediendo esto? Me dice una cosa: Jesús está demostrando el poder que tiene sobre la enfermedad, y como ya dijimos, sobre también el pecado. Jesús tiene poder sobre el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús instruye a este hombre leproso que acaba de ser sanado al instante. ¿Qué le dice? Mira lo que dice el verso 4. Mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Me detengo ahí. Le dice Jesús, no lo digas a nadie. ¿Y sabes qué es lo que hace este hombre? Marcos capítulo 1, verso 45. Misma escena, misma historia. En Marcos 1, 45 dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Jesús le dice, no lo digas. ¿Y qué hace este hombre? Lo dice, lo divulga. Y el ministerio de Jesús tiene que cambiar. Ya no podía entrar a las ciudades, se tenía que quedar afuera, y afuera le llevaban a las personas que tenían enfermedades y dolencias, ¿no? Entonces me llama la atención una cosa: Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Lo dijo, quiero, sé limpio. ¿Y qué sucedió? Al instante la lepra lo dejó. Pero no tiene poder sobre la voluntad de una persona. ¿Estás de acuerdo con eso? No tiene poder para hacer algo en la voluntad de una persona. Le dice, no lo digas, y lo dijo, lo divulgó, y tuvo que cambiar toda su forma en que llevaba a cabo su ministerio. Ahora, checa el resto de lo que dice. Le dice ahí, mira, no lo digas a nadie, sino ve, y dice, y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Casi siempre cuando llegamos a esta porción decimos, esas hojas estaban pegadas porque nadie llegaba al templo limpio de la lepra. ¿Por qué? Porque la lepra era incurable, ¿okay? Solamente hay un milagro en el Antiguo Testamento de un hombre leproso siendo sanado, un hombre llamado Naamán el Sirio. Y dice que el profeta le dijo, métete al agua del río Jordán 7 veces, ¿no? Él no quería hacerlo. Al final sus criados de Naamán le dicen, pues, o sea, si te hubiera pedido algo difícil, lo harías. ¿Qué te cuesta meterte al agua 7 veces? Se mete 7 veces y dice que salió con la piel como de, ¿alguien sabe la historia? Pero ya te lo imaginas. Si no sabes la historia, te lo imaginas. Con la piel de bebé. Salió como la piel de bebé. Entonces Jesús le está diciendo, ve con el sacerdote. ¿Y cómo llega el leproso? Con piel de bebé, ¿no? ¿Lo conocía el sacerdote? Respuesta, sí, claro que sí. Porque es el sacerdote el que lo declaró inmundo. Lo dijimos al principio. Los sacerdotes miraban las lesiones y declaraban a la persona inmunda y le ordenaban que saliera del campamento. Entonces claro que conocía al sacerdote, claro que sabía quién era, pero ahora está llegando limpio y dice, vengo a presentar mi ofrenda. Y entonces él separa las hojas, no, bueno, no eran libros como los que tenemos nosotros, eran rollos, ¿no? Probablemente esa parte estaba así toda dura, así, ¡ah! ¿Qué se tiene que presentar? 2 avecillas, una se muere, la otra la suelta en el aire, muerte, vida, ¿no? ¿Y para qué Jesús le pidió esto? Al final de ese versículo dice, para testimonio a ellos. Me puse a pensar en una cosa: no es el único que va a llegar al templo para presentar ese sacrificio. Jesús sanó leprosos durante todo su ministerio, 3 años de ministerio. ¿Te imaginas que nunca ha sucedido eso? Pero llega uno y luego llega otro y luego llega fulanito, ¿no? ¡Hey, Fermín! ¿No? Bueno, no es un nombre judío ni nada, pero ¿te imaginas que de repente, ¡hey, Carlos! ¿No? Claro que te ¿Qué pasa? Y está ahí presentando el sacrificio, uno y otro y otro y otro y otro. ¿Qué quiere decir Mateo con eso? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? El Mesías ha llegado. El Mesías ha llegado. Pero ¿qué es lo que recibe ese testimonio? ¿Cómo se responde a ese testimonio? Rechazo. Rechazo. No es recibido. Y me recuerda a un versículo, Juan 1:11, dos versículos, Juan 1:11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice ahí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que obtuvo fue rechazo. Pero cuando hay rechazo, hay oportunidad para otros. Y mira lo que sigue en Mateo capítulo 8. Mira esta historia. Mateo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿No? ¿Qué está sucediendo? Otro milagro. Pero este es distinto al anterior. El leproso era judío. El centurión es romano. No es judío. Es un hombre que está ahí en un puesto del ejército. Centurión significa comandante de 100. Así es que en Capernaum, la ciudad donde vivía Pedro, donde vivía Juan y Jacobo, y donde ahora Jesús estaba en Galilea, había un puesto de soldados romanos. Y este es el comandante de un grupo de 100 soldados. Es romano, no es judío. Pero cuando Lucas nos cuenta esta historia en su evangelio, nos dice que este hombre, esta historia dice que fueron los ancianos del pueblo con Jesús para hablarle del centurión. Y del centurión dijeron: este hombre ama a nuestra nación tanto que nos construyó una sinagoga. No solamente eso, este hombre es digno de que le concedas lo que te pide, ¿no? Entonces este centurión, digámoslo así, tiene la cosquillita de saber quién es el Dios de Israel, y tiene esta cercanía, tanto que construyó una sinagoga, que ama a su nación. Y ahora checa esto: va el centurión y le ruega por su criado. ¿A quién hace eso? La palabra criado aquí es la palabra doulos, la palabra esclavo, era su esclavo. Y ahora que está enfermo, no es un beneficio, ¿estás de acuerdo? Sino que es un gasto para él. En esa época, si tú tenías esclavos, podías pues retirarlos, y no con vacaciones, ni pago, ni nada. O sea, no está hablando de una liquidación. Bueno, sí, bueno, pero otro tipo de liquidación. Pero él está amando a su criado y va con Jesús a rogarle por él. Es más, cuando Lucas describe a este hombre, dice que este hombre estaba a punto de morir. Así lo describe Lucas: a punto de morir. Los ancianos le dicen a Jesús: él es digno de que le concedas, el centurión es digno de que le concedas. Cuando llega con Jesús, se lo dice así, ¿no? Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice: yo iré y le sanaré. A eso fue Jesús, a buscar a Jesús para que sanara a su criado. Pero la reacción del centurión, ¿te diste cuenta? Los demás dicen, él es digno de que le concedas. Él dice, no soy digno de que entres en mi casa. No entres a mi casa, no soy digno de que entres a mi casa. ¿Por qué no solamente dices la palabra? Eso es lo que está diciendo, ¿lo viste? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra. Y dices, ¿cuál es esa palabra? Un misterio de la Biblia, ¿no? Y dices, si yo supiera esa palabra, entonces andaré diciendo esa palabra. No está hablando de eso. No está hablando de un abracadabra. No, la palabra es lo que Jesús está diciendo. No tiene tanto que ver con las palabras dichas, sino con el que lo está diciendo. En la historia anterior lo dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Aquí, vete, dice, como creíste, así te será hecho. Esa es la palabra, ese es Jesús hablando. Y él le dice, di la palabra y sanará, ¿no? Y entonces él explica un poco, y me encanta su explicación. Yo soy hombre bajo autoridad. Yo le digo a este soldado, ve y va. Le digo, ven y viene. Le digo a mi criado, haz esto y lo hace. ¿Qué está diciéndole a Jesús con esto? Jesús, si tú dices la palabra, va a sanar. Porque tú tienes poder para sanar. ¿Ok? Ahora Jesús ve esto y se sorprende, dice que se maravilló. Pocas veces se describe a Jesús así, de esa manera, maravillado. Y voltea a los que le siguen y les dice, de cierto os digo, ¿no? En verdad les digo, no, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque este hombre cree que desde aquí puedo sanar a su criado, que tengo poder para sanarlo. Él no requiere que yo vaya hasta donde está y le toque. ¿Sabes? Hubo otro hombre que se acerca con Jesús de esa misma manera, pero rogándole por su hija, un hombre llamado Jairo, que era principal en la sinagoga. ¿Pero qué le dijo Jairo a Jesús? Ven, acompáñame y toca a mi hija para que sea sanada. Ni siquiera alguien que era principal de la sinagoga tenía esa fe. Este hombre dice, no tienes que venir a mi casa, lo dices y será hecho. Es más adelante, checa lo que dice en Mateo 8, en el versículo 26. Mateo 8, 26, dice ahí, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres? ¿Qué dice? ¿De cuánta fe? De poca fe. ¿A quién le dice eso? A los discípulos. Los discípulos eran hombres de poca fe, el centurión tenía una fe que Jesús no había hallado en Israel. Por eso Jesús le dice, lo que como crees, así te será hecho. Ahora Jesús, cuando explica un poco más a los que le siguen, nos hace ver que no solamente está hablando de una enfermedad, que todo esto apunta a algo más grande. Como ya dijimos, la lepra es un símbolo del pecado. Y si Jesús curó la lepra, Él puede perdonar nuestros pecados y quitar nuestro pecado. Y ahora estamos en esta historia y Jesús lo dice, ¿sabes? Dice ahí en el verso 11, les digo que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán en el reino de los cielos junto a Abraham, junto a Isaac y junto a Jacob. Pero los hijos del reino serán, dice, echados a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús no está hablando de solo una enfermedad. Jesús está hablando de salvación. Y le está diciendo lo que dijimos hace unos momentos, ¿verdad? A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, sean de donde sean. Cuando Abraham recibe la promesa, Abraham es el de donde viene toda la nación de Israel. Cuando Dios le hace una promesa a Abraham, le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, no solamente las judías, sino todas las familias de la tierra. Desde Abraham Dios tiene planeado sanar, salvar a los de occidente, a los de oriente, ¿no? Ahora ahí está Jesús, ¿en dónde? En Galilea, ¿no? ¿Nosotros dónde estamos? ¿Del oriente o el occidente de Galilea? Dices, pues si vas para allá, pues del occidente, y si vas para allá, pues del oriente. Pero aquí estamos en México. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de sentarse en el reino de los cielos junto a Abraham, Isaac y Jacob. Porque de repente tenemos esta idea de Jesús. No, Jesús es de allá, de los judíos, de allá, de Medio Oriente. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿No? Pero sí, claro que tiene que ver. Él, así como lo manifestó al leproso, tiene misericordia de nosotros, tiene misericordia de ti. Así como lo está manifestando con el centurión, Él tiene poder para rescatarte, para salvarte, no importa de dónde seas. ¿Viste el destino? De repente esto me muestra que está hablando más allá de una enfermedad. Serán echados fuera en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. No es la única vez que Jesús habla de esto. ¿De qué? Del castigo eterno. Del castigo eterno. Dijimos hace unos momentos, todos somos pecadores. Porque somos pecadores, pecamos. Esa es la realidad. Pero Jesús vino para acabar con el pecado, para vencer al pecado. El día de hoy vamos a recordar precisamente ese suceso, celebrando la cena del Señor, recordando cómo Él, su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada, ¿no? Eso es lo que vino a hacer Jesús, acabar con el pecado. Todos somos pecadores, no importa de dónde seas. Jesús tiene misericordia de ti, Jesús te ama y quiere rescatarte. Él es lo que Él ha hecho, rescatarnos. ¿Qué es lo contrario al castigo eterno? La vida eterna. Y la vida eterna no me habla solamente de vivir eternamente. Todos viviremos eternamente. Esto está. La muerte es algo real. A veces pensamos, y yo pensé, la verdad, con la pandemia mucha gente va a venir a Cristo. La gente está muriendo, pero pareciera que no se entiende eso. La muerte es real. Nos han, déjame decirlo así, perdón que lo diga así, nos han lavado el coco. Dices, no, pues yo creí que aquí te lavaban el coco, ¿no? Nos han lavado el coco haciéndonos creer que esto es todo lo que existe, pero no es cierto. Y lo sabes, porque dentro de ti lo sientes. ¿Sabes por qué lo sé? Porque la Biblia me dice que Él puso eternidad dentro de nosotros. Sabemos que hay algo más después de la muerte, pero nos lavaron el coco para decir, eso es todo. Entonces sé feliz en este mundo y listo, ya. Y tu destino eterno, porque todos vamos a vivir eternamente. Eso es lo que nos han enseñado en este mundo. Nos morimos y se acabó todo, ya no pasa nada. Pero aquí Jesús estaba hablando de unas personas siendo echadas en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién le crees? Yo le creo a Jesús. ¿Y por qué le crees? Nada más porque murió y resucitó. Ay, te la encargo. El otro que me dice eso, ni ha muerto, ni ha resucitado. Un día va a morir. Y tú también. Entonces, ¿cuál es el destino? Jesús nos está mostrando que tiene poder sobre el pecado y que su poder se extiende a otras naciones. Y aquí estamos tú y yo. Vayamos a la última escena que veremos el día de hoy, el último milagro, porque creo que este milagro también nos habla del por qué. O sea, ok, Él me quiere, tiene poder para salvarme, extiende ese poder hasta donde estoy yo, ¿no? Pero ¿para qué? Mira lo que dice el versículo 14. Dice el verso 14 al 17 así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, otra vez, ¿te acuerdas? Di la palabra. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí está esta tercera historia, y creo que esta tercera historia me dice y me responde ¿para qué? Él tiene poder para salvarme, se extiende su poder para salvarme hasta donde estoy yo, pero ¿para qué? Bueno, en esta historia Jesús llega a la casa de Pedro y sorpresa, Pedro está casado. Yo no creí que estaba casado, o al menos eso es lo que creí que me habían enseñado de niño, que Pedro era el primer papa y no estaba casado, pero está casado, ¿no? Pues si tiene una suegra, nadie tiene una suegra sin estar casado, ¿estás de acuerdo? ¿Quién quiere a la suegra y no a la esposa? Suegrita, ¿cómo está? Hoy vino mi suegra. Tiene suegra, está casado, ¿no? Pero está enferma, tiene fiebre, dice ahí. Pero no tiene fiebre como nosotros, nos da fiebre como un síntoma. Aquí en este momento no está hablando del síntoma de la fiebre, sino está hablando de una enfermedad como fiebre. En la historia de Lucas, el doctor nos dice que tenía una gran fiebre. Así es que no era una fiebre, era gran fiebre. Muchos creen que probablemente tenía malaria. Pero Jesús llega y checa como dice el versículo 15. Mira lo que dice. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. ¿Cuántas veces aparece la Y ahí? 4 veces. Pareciera que Mateo quiere que te frenes y que te detengas y que pienses. La tocó, tocó su mano. Piénsalo. Y la fiebre la dejó instantáneamente, como la lepra, como la enfermedad del criado del centurión. Ella se levantó instantáneamente, no tuvo que pasar un tiempo de recuperarse, se levantó y, ¿qué dice después? Le servía. ¿Para qué fue levantada esta mujer? ¿Para qué somos rescatados nosotros si no es para servir a nuestro Señor? Un comentarista llamado Carballosa dice esto él. La actitud de la suegra de Pedro es un recordatorio que el creyente es salvado para servir. Esta es la responsabilidad de todo aquel que ha recibido el beneficio de la redención. Y así es. Ella está siendo levantada. ¿Y qué va a hacer con su vida? Servir a Jesús. Y así nosotros. ¿Para qué quieres que sea rescatado? Para servirle a Él. Para ya no vivir mi propia vida, sino vivir una vida para aquel que me salvó y me rescató, aquel que me amó y se entregó por mí. En 1 Corintios capítulo 5 verso 15 me dice eso. El amor de Dios me constriñe, dice Pablo, me empuja, me avienta a pensar de una cosa, que si uno murió, entonces todos morimos. Cuando Jesús murió en esa cruz, murió en nuestra representación, pagando nuestros pecados. Así es que si uno murió, todos morimos. ¿Para qué? Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para aquel que nos amó y resucitó, aquel que se entregó por nosotros, para ya no vivir nuestras vidas. ¿Sabes? Ese es el pecado del hombre. Dijimos y mencionamos Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. ¿Sabes que no hay distinción de pecados? Eso lo hacemos nosotros. La Biblia no distingue los pecados en cuanto a lo que nos merecemos por el pecado. No lo distingue de esa manera. La paga del pecado es muerte. Y nosotros hacemos distinciones. Dices, pero yo no he matado a nadie, ¿no? Pero ya Jesús nos dijo que aunque no hayas matado a nadie, pero le dices fatuo a tu hermano, eres culpable de juicio. Y dices, ay, qué bueno que no le he dicho fatuo, porque ni sabía que, ni sé qué significa fatuo, pero fatio significa necio. Y dices, ah, eso sí lo he dicho. La paga del pecado es muerte. No importa si hayas matado a 10 personas o hayas dicho una mentira, lo que mereces es la muerte. Mira cómo termina este pasaje y vamos a concluir. Dice ahí en el versículo 16, y cuando llegó la noche, porque era día sábado, termina a las 6 de la tarde, el sábado, el día de reposo, llega la noche y le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. A este punto quiere llegar Mateo a decirte, el profeta Isaías dijo esto: él mismo tomó nuestras enfermedades, él llevó nuestras dolencias. ¿Dónde lo dijo? Quizás ahí en tu Biblia. Vienen unas palabritas chiquititas y dice Isaías 53:4. Mira lo que dice en Isaías 53, no solamente el verso 4, Checa lo que dice el verso 4, 5 y 6. Dice ahí así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado en Él, el pecado ¿de quiénes? De todos nosotros. Algunos llaman a Isaías 53 el Evangelio según Isaías, porque no hay una imagen más clara de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, sino en Isaías 53, escrito siglos antes de que Jesús viniera, siglos antes. Y aquí está describiendo precisamente lo que Jesús hizo. ¿Cómo puede derrotar al pecado? Cargándolo Él sobre sus espaldas y pagando por él. Jesús no se hace de la vista gorda, ay, se portó un poquito mal, pásele, vamos. No, y a veces pensamos así: no me porté tan mal, he hecho más cosas buenas que malas. Lo dudo, pero bueno, si te quieres creer eso. Pero aun cuando hubieras hecho muchas cosas buenas, el doble, el triple, el cuádruple de cosas buenas, de las cosas malas que has hecho, por las malas tienes que pagar. Y la paga es la muerte. Te mereces algo por tu pecado. Pero Jesús se acerca a nosotros teniendo misericordia. No quiero darte lo que mereces. Teniendo amor por nosotros, extendiendo su amor hasta donde estamos nosotros aquí en México, ¿no? Y dispuesto a transformar nuestras vidas por completo. ¿Ya viste cuál es el pecado de nosotros? Porque ahí en el final de Isaías 53:6 dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Pero cuál es el pecado? Verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dices, eso, así me llamaba mi mamá: oveja descarriada. No es cierto. Todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, ¿qué dice? Por su camino. ¿Por qué es pecado cada cual apartarse por su camino? ¿Que no puedes hacer tu vida como tú quieras? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay alguien que te hizo, y te hizo con un propósito, y tú no lo estás tomando en cuenta. Y a lo mejor piensas, si no lo tomo en cuenta, no existe. Pero sí existe. Hay testimonio alrededor nuestro, en la creación, de su infinito poder y de su deidad. Mientras más investigan los científicos, más se dan cuenta que no es azar que estuvimos aquí. Dices, no, yo he escuchado lo contrario. Sí, ¿en dónde? En Muy Interesante, por Dios. No, hay científicos serios que han estudiado la naturaleza, y mientras más observan, más se dan cuenta. Ellos lo llaman diseño inteligente. Pero es el Dios de la Biblia, el que te creó. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo, la paga del pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido sanados. Jesús está hablando de eternidad y está mostrando que tiene poder para cambiar tu destino eterno. ¿Lo has pensado? ¿Lo has considerado? Algunos de los que estamos aquí lo hemos experimentado. A lo mejor por eso te preguntas, ¿no? A lo mejor viste a alguien de tu familia que se convirtió, se hizo cristiano, ¿no? Y ahora se la pasa sirviendo, y se la pasa, y dices, ¿por qué lo hizo? Aquí está la respuesta: la suegra de Pedro se levantó y le servía. Es que ya no hace lo que quiere. Pues exacto, porque el tiempo de hacer lo que yo quería ha quedado atrás. Ahora ha sido es el momento de vivir para aquel que me creó con un propósito eterno, enorme, mucho más grande de lo que yo pudiera haber pensado tener un propósito en esta vida. Es más, mira lo que dice en 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9 dice de esta manera: vosotros que en otro tiempo, no dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, ¿qué dice ahí? Adquirido por Dios. Él nos ha comprado, somos de Él, Él nos compró con su sangre. Y luego dice así: ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algunos de nosotros hicimos cosas malas en nuestra vida, no había duda, estábamos en tinieblas. Y de plano ya en esas tinieblas a lo mejor decíamos, como a lo mejor decías como yo decía, bueno, lo pagaré, en algún momento lo pagaré, ni modo, en esta vida o en la otra. Sabíamos que estábamos en tinieblas y llegó Él para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Pero quizás hay algunos que están aquí que no se han dado cuenta que están en tinieblas, pero están en tinieblas, como el leproso, lleno de lepra, como el criado, a punto de morir, como la suegra con una gran fiebre. Y a lo mejor pensamos de esa manera porque dices que no he hecho tantas cosas malas, pero no importa cuántas hayas hecho, estás en tinieblas. Y el día de hoy estoy para anunciarte las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Considera al Señor Jesús, entrégale tu vida, corre a Él como el leproso, ve a Él. ¿Sabes? Es increíble. A lo mejor ni siquiera viniste corriendo acá, pero aquí estás. Me trajeron, ¿sí? Así como a Jesús lo llevaron a la casa de la suegra. Aunque estés aquí porque alguien te dijo que te iba a llevar a comer y luego te trajo acá antes, ¿no? Dijo, es que vamos a desayunar. Y bueno, pero ¿por qué no pasamos acá, no? Aquí está Jesús y está dispuesto a extender su mano, tocarte, sanarte y darte un propósito eterno, quitarte el pecado y darte una nueva vida. ¿Lo considerarías? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por estas historias, gracias porque nos muestran el poder que tú tienes sobre el pecado, sobre la enfermedad. Señor, la enfermedad como este símbolo del pecado, Señor. Señor, ahí está, es muy claro. Tú quieres rescatarnos, tú quieres darnos vida eterna. Ese es el Dios. Señor, te pido por aquellos que han crecido en su vida pensando que tú eres un Dios de mandamientos y un Dios de leyes y un Dios que quiere acabar con nosotros. Señor, ese no eres tú. Tú nos quieres rescatar. Tu palabra dice, Jesús, tú dijiste, no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Te pido, Señor Jesús, que rompas estas ideas que las personas tienen en sus mentes y que les muestres realmente quién eres, les muestres realmente quiénes son y les muestres cómo estás dispuesto a salvarlos. Señor, gracias porque algunos de los que estamos aquí hemos sido rescatados por ti. Has perdonado nuestro pecado. El día de hoy nos has recordado lo que has hecho por nosotros. Señor, así nos sentíamos, enfermos, endemoniados, perdidos, atormentados, lunáticos. Pero tú nos has dado nueva vida, Señor. Ahora somos tuyos, ahora somos de ti. Señor, gracias por lo que tú has hecho entre nosotros. Pero te pedimos que lo vuelvas a hacer. Que vuelvas una vez más a rescatar a aquellos que necesitan de tu salvación. Si eres semilloso, si eres creyente, mantente orando, por favor. Te pido que estés orando en este momento por salvación. Pero a lo mejor estás acá y tú no has creído todavía en el Señor Jesús. Y hoy por primera vez te estás dando cuenta de quién es este Dios y quién eres tú. Te has dado cuenta que estás en tinieblas. Te has dado cuenta que estás en peligro. Pero que ahora aquí está el Señor Jesús y puede rescatarte. Si ese eres tú, yo quiero invitarte a que creas en el Señor Jesús. A que así como el centurión mostró esa fe, así como el leproso, quiero. Si quieres puedes limpiarme, vengas al Señor Jesús con fe y que tu vida sea transformada. Él llevó tus pecados en la cruz del Calvario para darte a ti vida, una vida eterna. Así que si ese eres tú, ¿no?, levanta la mano ahí donde tú estás. Yo quiero que me hagas saber, yo necesito de Cristo, necesito ser rescatado. Les veo, les veo. Esta invitación es para ti. ¿Cómo sé? Porque sé que lo estás sintiendo. O sea, hay algunos que están pensando y diciendo, ¿será que me está hablando a mí? Pues sí, dijo cosas que me identifiqué con ellas. No voltees a la persona que te trajo porque no me contaron de ti. Pero Dios te conoce y sabía que necesitabas escuchar esto. Si necesitas creer en el Señor Jesús, levanta, solamente levanta la mano y bájala. Muéstrame que necesitas de Cristo. Bien, puedes bajarla. Es más, sabes que si levantaste la mano, ponte de pie ahí donde estás. Yo quisiera hacer una oración contigo. Todos los demás estamos orando, pidiendo al Señor que haga su obra. Levanta tu mano, levántate, ponte de pie. Si necesitas depositar tu fe en Cristo, si necesitas creer en el Señor Jesús, ponte de pie. Sí, sí es a ti. Sí, Dios te está hablando. ¿Alguien más? Venga. ¿Te acuerdas de ese versículo? Y tocó su mano y le dejó la fiebre y se levantó y le servía. Quiero dar esa pausa para que te decidas y te levantes y creas en el Señor Jesús. ¿Alguien más? A lo mejor estás diciendo, si lo dice una vez más, me pongo de pie. Lo digo una vez más, ponte de pie. Cree en Jesús. Deposita tu fe en Él. Ok, estás de pie. Yo quiero guiarte en una oración. Yo quiero guiarte en una oración a que le digas estas palabras a Jesús. Que le digas eso: estoy arrepentido, creo en ti, sálvame. Es que ahí donde tú estás, cierra tus ojos donde estás y repite estas palabras. Si lo puedes hacer en voz alta, hazlo en voz alta. Dile: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Ahora entiendo quién eres tú. Tú eres el Dios que me creó. Tú eres el Dios que cargó mis pecados en esa cruz. Díselo. Creo, Jesús, que tú eres el Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Dile: me arrepiento de mis pecados. Sálvame hoy. Rescátame hoy. Dame vida eterna. Díselo así, en el nombre de Jesús. Amén. Quédate de pie, quiero orar por ti. Señor, gracias por estos hombres y mujeres que se han puesto de pie. Señor, han escuchado tu palabra, han respondido a ella. Señor, gracias, Señor, porque sabemos que solamente tú puedes hacer eso. Gracias por revelarte a sus vidas. Gracias por mostrarles tu amor. Gracias por mostrarles incluso donde estaban, que los ha llevado a reconocer tu amor y tu gracia y tu misericordia. Señor, quiero ponerlos en tus manos, Señor. Levántales, Señor. Así como lo hiciste con el paralítico, sánales como lo hiciste con el leproso, Señor. Levántales como la suegra de Pedro, para que te sirvan, para que vivan para ti. Señor, ahora tienen delante de ellos, de ellas, tu camino, Señor. Haz perfecto tu camino en sus vidas, Señor. Te lo pido, Señor. Fortalece sus vidas, llénales de tu espíritu, capacítalos para vivir la vida que tú quieres que ellos vivan. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén.